Vamos a hablar de una historia, en fin, que tiene un poquito de todo. Tiene venganza, tiene amor, tiene un final... Que no voy a contar el final. En este programa somos muy de hacer spoiler cuando está Clara Esteban. Como hoy no está Clara Esteban, pues, en fin, nos vamos a mantener un poquito dentro de lo que es, en fin, serio. El Contador del Amor es la obra de la que hoy les vamos a hablar y que vamos a recomendar. Es una obra que se va a poder ver o se puede ver ya en el Teatro Alcalá, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, todo el rato. Y en ese escenario están, por ejemplo, David Mora. Hola, David.
Hola.
Espera, a ver, que tengo... Lourdes, que oigo yo a David un poquito... A ver.
Hola.
Ahora te oigo perfectamente. ¿Qué tal, David?
Muy bien, encantado.
Buenos días, bienvenido. Lo mismo. Nacho López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estupendamente. Vosotros sí. No sé cómo estáis con el señor director enfrente, sentado al otro lado de la mesa, con César Lucendo.
Hola, ¿qué tal, César? No te preocupes, que ya no les causo ningún tipo de respeto.
Ninguno, ¿no? Pero son buenos, son disciplinados,
¿son
o no?
Son los mejores que puedo tener.
Bueno, dice que ahora ya no nos ha causado nunca ningún tipo de respeto. Ya. Él dice como ahora para quedar bien, pero no.
Bueno, porque ¿desde cuándo estáis con esta obra?
Pues representándola llevamos desde el día, estrenamos el día 1 de diciembre. Luego, o sea, evidentemente, un periodo de ensayos, sí. Ya llevamos un mesecito. Y la verdad, muy contentos. Estamos, como tú has dicho, todos los días. Esta semana también estamos hoy martes. Y estuvimos ayer, estamos todo el rato. Pero descansamos el jueves día 5, porque es el Día de Reyes y hay que estar esperando a Melchor y eso en casa.
Bueno, yo como supongo que tendréis página web donde se pueden consultar horarios y estas cosas, lo tendrá el teatro por lo menos. Claro. Luego recordaremos a la gente, sobre todo eso, que eche un vistacito antes de presentarse en el teatro por lo que se pueda encontrar. David. Decía vuestro director, decía, es que no me han tenido respeto en ningún momento. ¿Cómo se porta ahora que ya está la obra en rodaje? Porque es verdad, y ahora se lo preguntaré él, que da la sensación de que un director lo que hace es dirigir mucho en las semanas previas a la obra y que una vez que ya esto está funcionando, el director vaguea un montón.
Bueno,
¿o no?
Pues en este caso le tenemos ahí todos los días.
¿Qué me dices?
Sí, sí, ahí vigilando, pasando examen, a ver si vamos al teatro, y luego nos da notas. No, pero está bien, está muy bien tener al director ahí, porque a veces, muchas veces, con la comedia, a veces se pierde, ¿sabes? Empiezas a improvisar cosas, los vas fijando y al final pues se convierte en otra cosa, y está muy bien que el director esté ahí para poner un poco de orden de vez en cuando.
O sea, César, que tú eres un director de los que estás allí a pie de cañón.
Bueno, sí, estamos ahí, pues eso, pues para, pero no por controlar ni mucho menos.
No,
que a veces, pues las comedias pues también tienen un poco ese peligro, o sea, en el momento que hay gags, que la gente se empieza a reír, pues los actores se vienen arriba, como es lógico. Entonces, como te descuides un poco a los 15 días, no es la función que se ha estrenado, ni muchísimo menos, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso.
Bueno, porque El Contador del Amor realmente es una obra, nos acabas de decir tú ahora, es una comedia donde uno se ríe mucho.
A ver, es una comedia, pero no es una comedia al uso. O sea, no es la típica comedia, por decir de alguna manera, un poco burda, de caga culo pedo pis, ¿no? Es una comedia bastante, bueno, bastante no, muy inteligente, donde realmente te ríes con la situación, o sea, lo que está sucediendo encima del escenario, con la historia, ¿no? A ver, es una comedia, pero luego es una obra que con ese final, que se da una vuelta de tuerca bastante, bastante importante, la gente sale un poco como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no es una comedia al uso. Estamos hablando de una comedia de Eric Asús, es una adaptación de Julián Quintanilla, que es el adaptador de Toc Toc, o sea, tenemos un sello muy claro de comedia.
Estamos hablando de una obra que ganó el premio Molière, hace unos años.
Pero es una obra complicada, sobre todo yo creo que esta obra es una obra muy para mujeres. En el aspecto de que cuando acaba la función las mujeres se vienen como muy arriba y los hombres estamos un poco ahí como metidos en la butaca. O sea, yo no aconsejo venir a ver esta obra en pareja.
Ya.
No lo aconsejo.
Por si acaso, ¿no?
Se puede romper bastantes parejas. Ya. Sí.
Nacho, cuéntanos un poco de que hasta dónde se pueda contar, ¿eh? Sabemos que es una historia de la venganza de una mujer, ¿no?
Bueno, sí, aunque yo creo que eso es un poco un spoiler, pero...
Vaya.
Pero no, viene la sinopsis, ¿eh? O sea, pero sí, es un matrimonio que decide, más bien decide ella, pero ella acompaña, poner sobre la mesa cuántas infidelidades han tenido a lo largo de su matrimonio.
¡Qué peligro!
Sí, un peligro.
Madre
Entonces,
mía.
Bueno, se confiesan eso. Y a partir de ahí arranca una explosión. Luego ya llega el personaje de David, que es Claudio, un amigo de los dos, un amigo de la pareja. y ya está ya todo en un sin Dios.
O sea, que tú eres en la parte masculina de la pareja.
Yo soy el marido.
Intuyo,
de la pareja.
Intuyo, el marido.
Sí.
Y tú, David, eres el otro.
Yo soy el otro, me ha tocado ser el otro.
Ya, bien. No, no es mal papel.
No, no, bueno, casi siempre el otro mejor sale un poco mal perjudicado.
Sí,
bueno.
Bueno.
Pero bueno, esta obra a mí me gusta decir que es un poco poner en la mesa, como ha dicho, las infidelidades, pero también la gente sale reflexionando de qué es más importante, la cantidad de infidelidades...
O la calidad de la misma, ¿no?
Sí, porque él confiesa que ha estado con 12 y ya solo con uno. Entonces está ahí el debate, uno muchos meses o con muchas y que para él no tiene ningún tipo de importancia. Y bueno, aparte...
Pues has visto el más peligroso, uno que 12.
Por
me
eso,
da
a veces,
la sensación,
a veces
¿eh?
Tomas un café con alguien es más peligroso que acostarse con otra persona.
Exactamente. Oye, César, claro, esta obra, ya hemos dicho, es de un autor tunecino. Claro, la obra de Quintanilla ha sido importantísima, me imagino, porque trasladar siempre es muy complicado, ¿no? El tema, sobre todo en si hablamos de comedia, hacer reír a una persona de una cultura y de un idioma con una obra que viene de otra cultura y de otro idioma, o se hace muy bien el trasvase, ¿no?
Es que ahí está la clave.
O puede ser un fracaso absoluto.
Es que un adaptador no es un traductor.
Claro.
O sea, no es una persona que coge un texto, lo traduce y ya está. No. Lo que tiene que hacer es adaptar esos conflictos a esta sociedad. O sea, la sociedad francesa no tiene nada que ver con la sociedad española. Ahí es cierto pues,
claro,
que todo el tema de la infidelidad se lleva con mucha más ligereza. O sea, si nosotros nos planteamos de primeras que esta obra arranca diciéndole balance, Norma Ruiz le dice a Nacho López, quiero saber cuántas veces me ha sido infiel, yo nunca lo diría. O sea, nadie diría así de primeras. ¿Qué pasa? Que dentro de un código, de unos ritmos y demás, pues sí vas entrando en eso. Pero evidentemente la labor de Julián aquí es fundamental. Aparte, por eso Julián es el adaptador de todas las grandes comedias francesas. Entonces, bueno, sí es cierto que es muy complicado. Tampoco creo que haya tenido que hacer un exceso de adaptación, el aspecto de cambiar ni los nombres de los personajes, ni la situación, ni nada. Sí es cierto que esta obra estaba pensada para actores más mayores, para gente que tenga un pasado. Pero es cierto que a día de hoy creo que vivimos muy deprisa, que nos casamos, o mejor dicho, casamos muy poco, pero
ya, más
sí es
nada.
Cierto que nos rápidamente vamos a vivir con una pareja, tenemos un niño, lo dejamos, volvemos con otra. O sea, una persona con 38, con 40 años, no son los 40 años de hace 20 años. O sea, vamos como muy deprisa. Entonces, de alguna manera es cierto que vamos teniendo más pasado. Entonces, bueno, por eso se optó por coger actores más jóvenes, como es el caso de ellos y demás. Y luego también dar una vuelta de tuerca, porque esto sucedía todo dentro de una casa, lo hemos sacado a la terraza de un ático, de manera que sea todo en exterior, y la verdad que estamos muy muy contentos con todo el resultado y a la gente le está gustando.
Claro, si se lo pregunto a ellos, me van a decir, pues no sé, pero por eso te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué tiene Nacho del personaje? Quiero decir, ¿por qué Nacho para ese personaje y por qué David para ese personaje?
Vamos a ver, yo creo
sí,
que
te
los...
hubiera respondido no sé,
sí.
Yo creo.
Sí.
Que tienes razón, yo te hubiera respondido no sé. Sí.
No, hombre, a mí siempre me interesa mucho porque es muy complicado elegir actores para una determinada obra, ¿no? Yo me imagino que quien vaya a montar una obra de teatro, lo mismo que quien vaya a hacer un rodaje de una película, tiene en su cabeza la imagen de esos personajes. Fíjate, César nos acaba de decir, estaba pensado para personas mayores. Bueno, pues hay que trasladarlo a jóvenes. Y de pronto dices, bueno, yo quiero que el marido sea Nacho y quiero que el amante sea David. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ellos dos?
Pues vamos a ver. A ver cómo te
mira, como te están mirando con interés como diciendo, a ver,
no,
es claro, verdad, ¿a mí por qué me has elegido para
no,
esto?
Ya, sacar aquí me hinchan.
Es más, Nacho estará diciendo, ¿yo por qué no doy el papel de amante o David? Yo de marido estaría estupendo.
Imposible. No,
¿ah, no?
No, nos hacía falta un marido... A ver, el marido es un cara. El marido es un cara,
bien,
es
Nacho.
Un tío con una verborrea enorme.
¿Qué? Casi te voy a contestar yo mejor, antes de que hable.
No, o sea, Nacho... luego le conoces
ya.
Y no tiene nada que ver con el personaje. O sea, nada es nada que ver. O sea, el tercer acto es una borrachera enorme de este personaje que está 30 minutos borracho que se cae, pero una borrachera magistral.
Y claro,
este señor
Nacho
no,
nunca ha bebido
este señor
vida.
No toma ni una gota de alcohol. Y luego, aparte, nos hacía falta un marido, pues eso, que fuera un cara dura, que tuviera mucho rollo, que en un momento dado las mujeres del patio de butacas pudieran decir, joder, este tío es lo peor, con 12 tías, con no sé qué, pero tiene ese encanto, tiene ese algo que al final te cautiva. En el caso de David, pues estamos anunciando todo el rato la llegada de Claudio. Claudio, estamos esperando que Claudio sea, y aparece David, que es un tío súper guapete también, pero es otro concepto totalmente distinto. Uh-huh. David, aparte, su interpretación es un rollo muy natural, estartaja la obra, o sea, buscamos todo lo contrario, entonces para buscar un poco ese contrapunto de los dos personajes. Pero sí, uh-huh, es cierto que cuando ves una persona de primera dices, pues me pega para este personaje, uh-huh, que luego te llevas grandes decepciones y grandes alegrías también. Joder, Alfredo Landa está toda la vida persiguiendo suecas.
Bueno,
toda sí, la vida.
Tienes razón.
Y el primer personaje dramático que hizo, dije, no, ostras, don Alfredo Landa. Mm. No,
pedazo pues sí.
Sí, es cierto que el físico, a veces de primeras, pues te lleva a unos determinados personajes, pero es cierto que luego, joder, no dejan de ser actores, no dejan de ser personas que son capaces de meterse en la piel y en los pensamientos de otras personas y hacerlo de manera magistral, ¿no? Es lo bonito de esto.
Nacho, la gente que va a ver la obra, piensa después... sobre poner a cero el contador del amor, claro, que al fin y al cabo va de esto la obra, ¿no? ¿Que merece la pena o que no merece la pena?
¿Poner a cero el contador, si merece la pena?
Sí.
A ver, yo aquí es que tengo un punto de vista un tanto... Yo creo que lo que no quieres saber no lo preguntes, de entrada. Y luego el tema de la fidelidad, cada uno pone la fidelidad donde quiere. Entonces es lo que decía David antes, que a lo mejor a veces es más peligroso tomarse un café que acostarse con una persona. Si yo pongo la fidelidad simplemente en el hecho del sexo, por así decir, me puedo estar perdiendo un montón de cosas y puedo estar exigiendo un montón de cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido. Creo, no sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Cada pareja es un mundo y que cada pareja se gestione su historia como
buenamente quiera, ¿no?
Claro, como ellos vean y que pongan los límites o los no límites donde les apetezca, ¿no? Y no creo que nada sea mejor, evidentemente, ni peor. No tiene por qué. No sé.
Bueno, oye, ¿a ti qué te sedujo del papel? Claro, cuando te dijeron, oye... ¿quedas todo el tipo del señor este o es como lo queremos nosotros representar en esta función y te pasaron el libreto? ¿A ti qué te enamoró del personaje?
Me enamoró...
Háblanos, Nacho, háblanos.
Te voy a contar, César.
Háblame de este momento. Que
yo me leí el texto, me reuní con César esa misma tarde, me estuvo contando por dónde lo quería llevar, cómo quería hacer esto y tal, y me gustó mucho el arco que tiene este personaje. Tiene un arco de transformación muy potente. Pasa por muchos sitios en hora y 20, 25 que dura la función. Pasa por un montón de sitios. Y lo que empieza como un cara dura, triunfador, tal, acaba un poco desmontando todo eso, ¿no? Y eso me encantó. Eso me parece que es meterse un viaje todos los días bastante curioso y bastante serio. Así estaba yo, que todos los días llegaba de ensayar y tenía que dormir antes de comer, incluso. O sea, no,
reventado.
Sí, mi cerebro no daba para más. Debe ser que tengo un cerebro también un poquito tan esponjiforme.
David, de Claudio, ¿a ti qué te gustó?
De Claudio, pues también un poco el arco del personaje, que... A simple vista parece apocado, así tímido,
no se moja nada.
Va creciendo. Y a mí lo que me gustó fue el guión en sí. Yo también soy guionista y cuando leí esto dije, joder, esto es una buena comedia. Esto es... No es lo que decía antes César, no es caca, culo, pedo, pis. Es una comedia de situación. Me recuerda mucho tipo Woody Allen, esa comedia de enredo. Y a mí lo que me gustó fue el guión y mi personaje. Fuimos metiéndole cosas, fuimos agrandándole. Y le metimos lo de que era tartamudo cuando se pone nervioso. Y me gustó porque era totalmente opuesto a lo que había hecho anteriormente en teatro, que era un kinky de orcasitas. Y dije, bueno, pues esto es totalmente, porque son de clase alta, es otro tipo totalmente diferente.
César, si hablamos de la aportación, yo de aquí no les voy a salir a tortas todos, porque ¿cuál es la aportación que han hecho ellos a su papel? Pues ya decías antes, hombre, hay que controlarles para que no me amorcillen demasiado, porque es verdad que los actores, hombre, pues tienden a morcillar, como los que hablamos por la radio tendamos a hablar muchas veces demasiado. Pero, ¿qué es lo que han aportado ellos? Esto que has dicho tú, pues mira, oye, esto no lo había pensado yo, pero me encanta este toque que le das al papel.
Yo creo que al final son ellos. O sea, ellos poco a poco, pues evidentemente yo ya poco les puedo dirigir. Hemos tenido un proceso de ensayos de, pues eso, casi mes y medio aproximadamente, y donde sí, donde tienes la idea muy clara, donde tienes que saber lo que quieres, donde discutes con ellos, ¿no? Pues yo no lo veo, pues yo sí lo veo, por lo típico, ¿no? Sí. Pero es cierto que aparte de que ellos las pautas las han llevado a rajatabla, luego ya la función es de ellos. Entonces, es lógico que ellos ya empiecen a meter sus propias cosas. No hablo de meter texto, ni de meter morcillas, ni nada de eso, sino ellos mismos ya son el personaje. Entonces ahí ya no te puedes meter. O sea, ya no puedes llegar y decir, venga, vamos a coger la obra de cero y vamos a hacerla otra vez. No, no, ellos ya son ellos, ya son libres. Ellos ya llevan los tiempos de la obra, saben cuándo el público está, cuándo hay que apretar un poco más, cuándo hay que apretar menos. Y luego, que es que son muy buenos actores, de verdad. Si es que lo enganchan muy bien y lo tienen todo muy bien cogido y juegan muchísimo. Y hay silencios que se marcan ellos que no estaban pactados, que funcionan de maravilla. O sea, yo todo lo que ellos hagan, que esté dentro de la lógica, y que sea a favor de obra, para adelante, y lo hacen de maravilla.
A lo mejor no hay que, no tiene que cobrar. A vosotros, a vuestro aire, y sí, el director pasea por allí.
Irme a mi casa directamente.
Tranquilamente.
Y ya está.
Sí, sí. Oye, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo los actores muchas veces tenéis esa capacidad para, una, memorizar un libreto, que a mí eso ya me parece...
Bueno, en el caso de Nacho vamos a dejarlo,
del otro. Nacho va a
hacer
su
una
bola.
Adaptación libre en función de cómo le va el día.
Ya.
O sea,
bueno, sí. Ya. Bueno, algo memorizará, digo yo. Lo tenéis que actuar, tenéis que hacer que la gente se crea el personaje y al mismo tiempo podéis controlar, yo no sé si con el rabillo del ojo, ¿cómo está el público ese día? Porque
claro,
eso lo hacéis, ¿no?
Hombre,
quiero decir, claro, notáis el pulso. Hoy el público está... que hay que darle un meneo. Otro día...
Sí, pero no es una cuestión de mirarles, ¿eh? Se nota, igual que el público nota cuando unos actores están o no están, y transmiten o no transmiten, el público transmite o no transmite exactamente igual.
Ya.
Entonces tú sabes cuando el público, porque lo notas, es una energía cuando el público está, y hay veces que el público te lleva en volandas y otras veces que no, otras veces que el
que
público
está durito.
Está durito y frío y dices, madre de Dios. Entonces muchas veces entre el primer y el segundo acto nos encontramos David y yo entre cajas y es como, ¿cómo están? Bueno, venga, va, hoy sí, oh, wow, hoy va solo, hoy duro, hoy tal, no sé qué. Entonces y entonces él ya sale... Pero claro, él está dentro...
Tú sales primero.
Sí, él incluso dentro de cajas ya sabe cómo está el público.
Sí, sí, se
siente. Nota,
es que desde cajas se ve casi un poquito mejor, ¿no? Estás ahí
pero
controlando.
También, yo oigo, solo oigo. Oigo si hay risas, si no, si la gente está más
curiosa. A veces hay públicos que parece que están pintados directamente, o sea, que están pintados en la butaca, que se sienten y padecen, y dices, madre mía, qué función, pues no le está gustando nada, pues vaya horror, una vez acabamos ya nos vamos a casa. Y llegan los aplausos y se ponen de pie a aplaudir.
Ya.
Y bravos. O sea, hay cosas... Sí. O sea, es que a veces decimos, no, es que el público está entregado, es que está riéndose, no sé... Pues es que las comedias son así. Es que solamente con el patio de butacas hay una señora que se reía de forma distinta y ya rompe ese hielo de la risa, la gente ya va predispuesta a reírse como locos. Tampoco significa que la obra les esté maravillando. O sea, que es que cada público es un mundo. Pero lo que yo creo que es que hay que confiar en que la obra es tal y como es. Lo que no podemos hacer es decir, pues hoy como están flojos, vamos a subir mucho más.
No, 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 claro, eso es vender.
Porque,
claro,
no,
claro,
no, no,
porque
claro.
Luego llegan los aplausos, que es cuando realmente te están juzgando, y la gente se pone de pie, y la gente te dice bravos, y dices, oye, pues debe ser que les ha gustado.
Sí, además, lo bueno de esta sala es que es una sala recogidita, que tienes el público a un metro.
¿Pero eso es bueno o es malo? Quiero decir, porque hay gente que me encantará y hay gente que dirá, mejor, cuanto más mejor.
A mí me gusta, lo único malo que ahora en invierno con los caramelos de las señoras, pues se oye cómo se abre el caramelito.
Señoras, no pelen caramelos.
Pues se oye todo, las toses, se oye, de repente ves a una señora que a lo mejor está durmiendo un poquito, la cabeza ahí un poco inclinada.
Pero claro, yo lo que no sé cómo sois capaces de seguir adelante con esto, porque yo, por ejemplo, la radio o la televisión, que siempre dicen, mira, ¿cómo? Dice, es que no ves lo que hay al otro lado. Entonces, no sabes si la gente le está gustando o no le está gustando. Eso tiene sus desventajas, por un lado, pero por otro lado tiene muchísimas ventajas, porque puedes hacer lo que quieras, que no estás viendo la cara de la señora que está diciendo, será idiota esta que está hablando. Pero en el teatro sí, en el teatro veis a la señora esa que pega una cabezada, que bosteza, que está encantado de la vida y está tieso en el asiento, que no se pierde nada, ¿no?
Yo lo que no hago es mirar. Nunca miro al público.
Tú lo miras.
No, ni de Blas, no.
Pero
no,
ahí
no.
Aparece, ¿no?
Pero claro, se oyen las toses, se oyen los caramelos,
llega.
Se oyen los comentarios, incluso hay veces que hay gente que te habla a ti en el escenario y te dice, no, no lo hagas.
O no le creas.
No le creas tal, como, bueno, no. Intentas hacer ahí oídos sordos y tirar millas.
Señora, haré lo que quiera.
Pero claro, dan ganas a veces. O incluso...
Hable usted con el autor.
Incluso
claro.
el típico móvil, que también suena que eso todavía seguimos sin aprender después de tantos años con móviles ya en el bolsillo, seguimos sin aprender que hay que apagarlos. Pero quitando todo eso, el público es maravilloso y...
Pero que tampoco es el caso, que estamos hablando de cosas extremas.
Claro. Pasa todos los días.
Y se nos duerme la gente, la gente está comiendo. O sea, al contrario, la gente está entregada. Tenemos más comentarios de... Yo no haría eso. O sea, más
al revés. Claro, hay que decir que habéis empezado con un pie estupendo, que está teniendo una aceptación maravillosa. ¿Hasta cuándo?
Pues en principio vamos a estar solamente hasta el 15 de enero.
Pues que ya pueden ustedes correr.
Vamos de gira después, pero que tenemos zumbando. Que enseñar la obra fuera y luego volveremos a Madrid más adelante.
Bueno,
pues una incursión.
Ya saben, El Contador del Amor, Teatro Alcalá. Si quieren ver los horarios, entran ustedes en internet y se lo ven todo, que allí aparece absolutamente todo. César Lucendo, David Mora, Nacho López, un placer. Muchísimas
Muchas gracias.